Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los nacionales de Washington, Radio Martí. No, solamente hay un ganador. Ok, para que tú sepas. Esta es la emisora, fue la emisora favorita de los Astros de Houston las tres veces que ganaron. Pero ahora es de los nacionales de Washington, campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo en el estudio. Tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor. El hombre que está contento porque él nació cerquita de Washington. Carrillo nació ahí pegadito. ¡Qué clase frío!
Damas y caballeros, otro Carrillo está con nosotros detrás de los controles. En la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
Bueno, Rafael, ¿cómo está usted, amigo? La noticia que Guajiro quiere dar es que le quieren quitar el juego al equipo de Washington para que no gane porque tenía cuatro peloteros que no estaban al roster. ¡Ay, qué escándalo!
No me diga eso. ¿Cómo le van a hacer eso?
Ay, caramba.
Eso es el Guajiro desinformando como siempre. Cualquiera que no lo conoce muy bien y oye esto por primera vez, ya está llamando por teléfono a sus amigos diciendo: oye, me le van a quitar el campeonato mundial a Washington, mira lo que están haciendo.
Ese es un escándalo.
Ay, Dios mío.
Pero podía suceder, pero...
No, no va a suceder.
Así que, Rafael, como sucedieron cosas extrañas ayer en el jueguito eso, lo del cambio de un pitcher que estaba pichando de un gilito y el monstruo tenía... Y estaba buscando cuando Hendry se jugó con el angelino, él estaba con el equipo de Kansas City, fue Sayón, nunca le batió. Lo tenía ayer, ¿tú sabes cómo? Mareado, le pusieron un pitcher derecho. Yo no sé, una de las retas ahí mismo, pero también fue faltó suerte que la bola dio. Tú viste donde dio la bola, ¿no? Pues por una 2 pulgadas o 3 no fue favor.
Ah, sí, está bien, pero fue un run. O sea, no importa, sí. Eso de 2 pulgadas o 3, eso no se cuenta. Sí. Aquí es lo siguiente. Ya el manager, Jay Hinch, dijo que tiene que vivir con esas decisiones que hizo. Igual sabe que me metió la pata, ¿no? Y además todo el mundo, en algo que está de acuerdo todo el mundo, es que no tenía que sacar a Glenn Kidd ahí. ¿Okay? Pero bueno, eso fue lo que hizo. Y eso es parte del juego. Parte del juego.
Así es.
Que, igual que lo digo, no, lo que pasa es que hicieron 3 errores. Bueno, que los buenos no hacen errores.
Bueno, Guajiro Peña se me adelantó porque ni siquiera hemos puesto la musiquita de el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la ciudad de Washington va a estar celebrando durante toda la semana y el fin de semana. Oficialmente le van a entregar las llaves al equipo y también a lo mejor le entregan la Casa Blanca, uno nunca sabe, dentro de pocos días, a los nacionales de Washington. Están invitados por el presidente para compartir con él. Eso no es inmediato, pero como son de Washington, eso casi siempre es 4 o 5 meses después, pero da la casualidad que este equipo juega a solamente 2 kilómetros de la Casa Blanca, pueden, así que uno nunca sabe. Sí, pueden ir caminando. Bueno, anoche estuvimos con ustedes hasta la medianoche brindándoles el séptimo, último y decisivo juego de la Serie Mundial. Los nacionales de Washington son los campeones mundiales de MLB, el béisbol de las grandes ligas, derrotando a los Astros de Houston 4-3. Y eso que Washington en el mes de julio no estaba ni cerca de clasificar a los playoffs. Es más de uno le estaba pidiendo a la gerencia la cabeza de Dave Martínez.
Sí, señor.
Porque el equipo estaba jugando mal. Y ya ven, fueron a los playoffs con el comodín. A duras penas ganaron el comodín. A duras penas derrotaron a los Dodgers.
El problema es cierto eso, yo siempre lo he dicho y ustedes saben que es así. Se calentaron contra el equipo de los Cardenales, que parecía que nadie le podía ganar. Y los Cardenales se metieron al bate. Y usted sabe cómo fue la cosa. Así que le ganaron y se calentaron. Y mira, ahí está. tenía que suceder todas esas cosas para que alguna vez ganara, ¿no?
Sí, la franquicia que nació en Montreal, Quebec, Canadá, en 1969, ha ganado su primera Serie Mundial en Washington, D.C.
Sí, bueno, para la franquicia esa. Hay un artículo que me imagino que lo publican mañana, donde yo digo cuál fue la última Serie Mundial que se ganó en Washington, que no es esta, no fue la del 24.
Eso fue con el 24, ¿no?
No. Hay una cosa que se hacía todos los años y a veces más de una vez al año, que era la Serie Mundial de las Ligas Negras. Y en el año 1948, los Homestead Grays ganaron esa serie. Por cierto, ganaron 7 seguidas y 7 series mundiales de la Liga Negra y ganaron 10 campeonatos de la Liga, Americana que estaban ellos. Había Liga Americana y Nacional también en la Liga Negra. Y hay gente que dice, yo lo estoy poniendo, no, pero eso no vale. Bueno, de esos equipos hay gente en el Salón de la Fama. Y por si acaso, tenían a Buck Leonard, los Grays, y los Birmingham Barons, que fueron los que pelearon contra ellos, en esa serie que era de 10 juegos, tenían un señor que se llamaba Willie Mays. Así que no creo que era gente de segunda esa gente.
Bueno, pero todo el béisbol sucede muchas cosas, pero sucede para hacer comentarios, pues si no, figúrate tú, Rafael, si uno supiera lo que va a pasar, se quedaba en la casa y le decía a la familia, ganó el equipo de los Yankees 10-1. No. Son cositas bonitas que suceden. Y en caso de, te voy a decir una cosa, Chichir ayer tuvo una suerte tremenda, le dieron un batazo y el batazo que dio Springer por el left field, Soto se mandó y metió el guante que si la bola va, hasta el gato anotaba. Bueno, pues eso sucede. Él es buen pelotero, no estoy quitando mérito, pero eso es factor de suerte que esa línea descomunal y la que metió Gurriel por allá, por el center field, increíble eso fue. Así que, pero bueno.
Esas son las jugadas que hacen a los equipos ganar. Las jugadas de los tipos que son buenos. Los malos no hacen eso. Si no tiene la velocidad de Soto y el Tino llegar ahí, no la coge. ¿Okay? La cogió no por casualidad, la cogió porque trató de cogerla. Casualidad es que tú estés sentado en el dedo y te caigas en el regazo. Eso no es casualidad.
Señor.
Bueno, lo hemos dicho como 100 veces, pero lo vamos a decir por última vez. Esta fue la única, primera y única serie de playoff o serie mundial o final en cualquier deporte norteamericano donde el equipo dueño de casa terminó perdiendo los 7 partidos que se jugaron.
Sí, señor.
¿Ustedes saben lo complicado que es hacer eso?
Tan complicado era que el récord era 6, lo habían puesto ellos mismos y al día siguiente lo rompieron con 7, porque eso no había pasado nunca.
Pero bueno, hoy salió la noticia que ya los equipos que te faltaban, los managers firmaron. Mahane, el manager que estaba con los angelinos, acaba de firmar con Kansas City. Me extrañó muchísimo. Pero bueno, el pobre nunca hizo nada ni con los angelinos ni con el equipo de Detroit hizo nada. Así que.
Bueno, es que firmó con Kansas City en Matini, que era el manager de San Luis. Y tuvo 8 años en San Luis y llegó. Ahora declaró hoy, aquí es donde yo tenía que estar.
Sí.
Jugó de catcher en San Luis toda su vida. Después fue manager 8 años. Va a Kansas City, que está en el mismo estado, por cierto, y me pegaba hoy. Y dice, aquí es donde yo tenía que estar.
Sí. Pero bueno, eso es así. El béisbol tiene que tener manager. Y el manager de San Diego, yo estaba mirando el nombre y de dónde salió este. Pero bueno, dicen que era coach y están buscando gente nueva para que dirijan. Yo pienso que tienen que tener ayudante, igual que todos los managers buenos. El equipo de los Orioles, cuando ganaba, tenía 2 o 3 coches que Weaver era un fenómeno, pero él tenía coches muy buenos y eso ayuda, ¿no?
Muy bien, Papo Angels, ustedes conocen muy bien a nuestro amigo allá en Cuba, Papo Angels, quien siempre nos manda cosas muy útiles. Reciban el saludo al equipo deportivo. El jonrón de ayer de Yulieski Gurriel no solo lo incluye en el exclusivo club de los cubanos en séptimo juego de Serie Mundial, sino que ahora forma parte del top 5 de jonrones entre cubanos en postemporada. José Canseco tiene 7, Tani Pérez tiene 6, Kendrys Morales tiene 6, Yasiel Puig tiene 5, Juli Gurriel tiene 5, y yo voy a agregar aquí a Tony Oliva, que tiene 3 a propósito, y lo crean o no, Mike Cuellar tiene un Grand Slam en la postemporada.
En la postemporada contra el equipo de Minnesota, una línea descomunal, y Tony Oliva empezó a llorar.
Okay. Para que ustedes vean,
el
béisbol es grande. Mike Cuellar, que en su carrera casi no batió, tiene un Grand Slam en la postemporada.
Pero es increíble. Y yo me recuerdo Cuellar, cuando estábamos nosotros en Amendar, decía, Cuellar por lo menos toca la bola un viaje. Y los Orioles, y sin embargo, mira, se fue para Houston. Se convirtió en un pitcher tremendo después que lo dejó ir el equipo de Cincinnati y quedó segundo de Sandy Koufax. Y se convirtió en un pitcher. ¿Por qué? Porque estaba jugando en Puerto Rico y había un señor en Puerto Rico que ha sido el mejor screwball que se tira en la historia. Y le dijo a Tane, a Cuellar, el señor Rubén Gómez, y habló con él, pero varios tiempos iba para el bullpen, que era prohibido, por allá por el refil se metía y hablaba con él. Y Cuellar aprendió a tirar el screwball y lo tiré, era, Rafael, era como una curva al revés, fíjate. Y se ganó, ya tú sabes, se convirtió en un pinche que tiene unos números tremendos. Pero, Juan, eso es, Cuellar falleció jovencito.
Bueno, David Stewart era un pinche mediocre y te lo pusieron a ti de alumno y tú le enseñaste el tenedor y se convirtió en un fenómeno. Y después y siguió su carrera y después se convirtió en un ejecutivo de Grandes Ligas, David Stewart.
Sí, con el equipo de Arizona, ¿verdad?
Exactamente. Estaba antes con Oakland.
Sí, todo,
sí,
amigos en Cuba, todo lo que tienen que hacer si ustedes algún día quieren ver un juego gratis en Arizona, le tocan la puerta a Dave Stewart y le dicen, así en inglés, como puedan, Guajiro Peña es mi ídolo, así mismo. Y entonces seguro que Dave Stewart los pone ahí detrás del home plate.
Guajiro lo convirtió de un pitcher del montón en un super pitcher. Con el tenedor.
¿Viste, Guajiro? Oye, te dedicaste a eso, te salió bien.
No, pero el Guajiro tiene sus cositas raras, porque yo pienso que el béisbol es raro, y cuando metí un jonrón con la base llena, yo no sabía si coger las bases o reír para el dogado. Eso fue contra un ex amigo mío de Cincinnati, Clyde Tain. Yo no podía creerlo, pero la bola fue, pero Rafael, lejísimo.
Te la puso en medio del home plate, por el amor de Dios. Era socio tuyo, el juego estaba ya requete perdido.
Me dijiste con la barriga el bate. Sí. Oye, Guajiro, ¿cuánto te pagaron por el tenedor que le enseñaste a Dave Stewart?
Sí.
¿Cuánto te pagaron?
¿El tenedor?
¿Cuánto te pagaron?
¿Quién?
El equipo, los Atléticos de Oakland. ¿Cuánto te pagaron?
No, eso era con el Kansas City.
¿Cuánto te pagaron?
Y jugamos contra Washington.
Dios mío.
Y Rafael, cuando yo pasé por tercero en
Marlins. Guajiro, ¿cuánto te pagaron para enseñarle el tenedor a David Stewart?
Sí, pero pasó una cosa muy linda.
Ok, vamos, apágale el micrófono, nos okay. Vamos con
espérate.
El baloncesto de la
un
NBA.
Un segundo.
Bueno, Rafael, Golden State se quedó sin un basquetbolista porque se fracturó la mano.
Sí, y se fracturó bastante fatigado, ¿verdad? No saben si lo van a operar. Y es un. No es que se tiene una fisurita ni nada, ¿no? Se fracturó un metacarpio, que es, vamos a decir, el hueso del medio en la articulación de cada dedo. Y con ese hay que jugarse. Con ese hay que coger la pelota, y si te pasan la pelota cuando tú estás todavía, te mueres de dolor. Así que no creo que este equipo vaya a... Bueno, no lo ha ido ni con él, le ha ido bien hasta el principio de la temporada. Así que sin él, que evidentemente es el motor de eso, sin Carl Thompson y sin Jordan, que era una cosa extra ahí, ¿no? No creo que vaya a ningún lado. Ya están rumorando que ellos van a perder para coger mejor cosas, y ahí hicieron declaraciones diciendo nosotros no somos de eso, no hacen tanking, que se llama aquí tanquear, que tú tratas de perder para poder ir a la lotería y coger los mejores jugadores, pues cogiendo un turno muy bueno. Pero bueno, vamos a ver, ya estamos en basquetbol, por cierto.
Yes.
Ok, vamos a ver quién ganó, quién perdió y quién anotó anoche. Anoche los 76 de Filadelfia le ganaron 117-95 los Timberwolves de Minnesota. Joel Embiid, el centro del equipo, anotó 19 puntos para Filadelfia. Andrew Wiggins anotó 19 también para Minnesota. Los Cavaliers de Cleveland ganaron 117-111 a los Bulls de Chicago. Tristan Thompson, 23 puntos para el equipo de Cleveland. Lauri Markkanen, 16 puntos para Chicago. El Magic de Orlando le ganó a los Knicks de Nueva York con un marcador de 95-95-83. Nicolás Vucevic fue el mejor anotador de Orlando con 21 puntos. Julius Randle anotó 16 para Nueva York. Los Raptors de Toronto le ganaron a los Pistons de Detroit. 125-113 terminó el partido. Pascal Siakam, el hombre que va a firmar un contrato de extensión de varios millones y varios años, anotó 30 puntos para Toronto. Ese fue el hombre que, vamos a decir, surgió el año pasado en la postemporada. Andrés Drummond anotó 21 para Detroit. Los Celtics de Boston se impusieron 116-105 a los Bucks de Milwaukee, teniendo a Kemba Walker, veterano, como su mejor carta con 32 puntos, mientras que Chris Middleton anotó 26 para Milwaukee. Los Pacers de Indiana le ganaron al equipo de los Nets de Brooklyn 118-108. Domantas Sabonis, 29 puntos para Indiana. Kyrie Irving, 28 puntos para Brooklyn. Los tres veces de Portland le ganaron 102-99 al Trueno de Oklahoma. Damian Lillard fue el hombre que anotó más por Portland con 23 puntos y Chris Paul 21 por Oklahoma, los sospechosos habituales. Los Rockets de Houston, un carreraje tremendo, le ganaron por un punto a los Wizards de Washington, 159-158.
¿Qué Harden, clase partido?
Eso es nueva defensiva. James Harden anotó 59 puntos para Houston, Bradley Beal 46 para el equipo de Washington. Y esto no fue tiempo extra, fue en tiempo regular. El Jazz de Utah le ganó 110-96 a los Clippers de Los Ángeles. Mike Conley fue el mejor anotador de Utah con 29. Lou Williams 24 por los Clippers. Charlotte, los Hornets le ganaron a Sacramento 118-111. P.J. Washington 23 puntos por Charlotte. Buddy Hield 23 por Sacramento. Y por último, los Soles de Phoenix le ganaron, como era natural de lo que estábamos hablando, a los Warriors de Golden State 121-110. Terminó el partido con Devin Booker anotando 31 puntos para Phoenix. Eric Paschal anotó 20 para el Golden State. Y este muchacho va a tener que hacer bastante más de lo que ha hecho con fuera el número uno del equipo. Oye, hay tres jueguitos nomás, pero el primero de ellos, que ya empezó hace un minutico, es el equipo de Miami, el Miami Heat, de visita en Atlanta contra los Falcons a las 7 de la noche empezó este juego. Los 9 de Denver jugarán en New Orleans con los Pelicans a las 9:30 y a las 10:30 las Espuelas de San Antonio juegan en Los Ángeles con los Clippers. ¿Okay? Así que eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael, siempre con las noticias buenas, para que vos tan encendido.
Guajiro, la verdad que el Guajiro Peña,
déjame dar esta noticia que me trajo.
Cogiendo la batuta.
Te lo permito, Guajiro.
Porque Garrillo siempre trae noticias. Dice el señor Grandal que no quiere firmar el contrato por $16 millones. ¡Uy! Pobrecito. Pero bueno, parece que él no sabe lo que son $16 millones.
No, sí sabe, lo hizo el año pasado. El año pasado y salió bien.
Sí, y la otra noticia, que el veterano Howard Kendrick dice que posiblemente juegue la próxima temporada. Parece que está buscando, porque ya los años le cayeron y no ha hecho nada. Este año jugó al final y vino y metió jonrón ayer. Y eso le está pidiendo él un añito más, quizás. Así que...
No, y después... Fue en realidad de toda la postemporada del equipo de Washington, el hombre más oportuno fue Cabo Kendrick. Sí. Porque él lo puso en la Serie Mundial cuando honró con la base llena y lo puso adelante en el juego decisivo con el otro honrón que dobló el poste ese de right field. Okay, así que yo sé que Estrasburgo jugó un tremendo juego. Y de esa serie, bueno, pues evidentemente Trabuco fue más definitivo, pero que Kendrick fue tremendo en esa serie para los nacionales. y él tiene más o menos sacarle partido a esa actuación y con un contratico por lo menos para terminar, aunque sea de emergente en cualquier equipo que necesite un tipo como él.
Bueno, Rafael, prepárame aunque sea un minutico más tarde de la NFL, porque ahora tenemos otro tipo de fútbol, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Anoche se jugó la segunda semifinal de la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, la MLS, la Copa de la MLS, y el equipo Atlanta United perdió en casa y de forma espectacular contra el Toronto. El resultado final fue 2-1 porque el artillero principal del Atlanta United, Joseph Martínez, falló un penalti que le hubiera dado al Atlanta United una ventaja de 2-0 en los primeros 20 minutos del partido. Después de eso, el Toronto se puso las pilas, empató el juego con un gol espectacular y luego el tanto de la victoria en la etapa complementaria. Eso significa que ya tenemos a los dos finalistas, como ustedes recordarán, porque yo se los dije. El miércoles por la noche, el equipo Seattle Sounders derrotó a Los Ángeles FC en California, 3-1, para ser el primer semifinalista. Anoche, Toronto fue el segundo semifinalista, y hay algo muy curioso. Ninguno de ellos estaba preclasificado entre los mejores equipos del fútbol norteamericano. Esto es porque hay playoffs. Pasó exactamente como la pelota. No ganó el favorito, o sea, por lo menos en papel, el que era el favorito, pero sí ganó el que jugó mejor en ese momento. Y es la tercera vez en 4 años que estos dos equipos, el Seattle y el Toronto, van a jugar una final de la MLS. Es más, Seattle ganó el campeonato en el año 2016 contra Toronto y luego Toronto le devolvió la moneda ganando en el 2017 contra Seattle. Ustedes recordarán que el año pasado el campeón fue Atlanta United derrotando a Portland Timbers 2-0. La final de la MLS se va a jugar el domingo 10 de noviembre a las 3 de la tarde en Seattle. El fútbol balompié norteamericano es muy justo en estas cosas. Seattle tiene mejor récord durante la temporada regular, pues ellos son los dueños de casa en la final. No es como en el Super Bowl, que se juega en otra ciudad, aunque tú tengas 17 victorias en la temporada regular, no vas a jugar en casa. Claro, dicen que es por el clima, pero cuando Nueva York construyó un estadio nuevo, se jugó el Super Bowl en Nueva York con 2 grados bajo cero. Así que no es necesariamente por el clima. Que no les engañe nadie, damas y caballeros. Así que bueno, ya eso es en la MLS. La final va a ser el 10 de noviembre. Ahora vamos a hablar de la Liga Española, porque hoy terminó la jornada número 12 y ya tenemos la 11, perdón, terminamos ya la 12 lista. El sábado hay 3 partidazos. En la Liga Española, el Valencia contra el Español, ese no es uno de ellos. El Sevilla contra el Atlético de Madrid, tremendo partido.
Madrid va a ganar 4-1.
Sí. Y luego a las 4 de la tarde, hora de Cuba, el Real Madrid contra el Real Betis de Sevilla. Tenemos 2 choques, Sevilla contra equipos madrileños.
Pero ese no es el mismo día, ¿no?
El mismo día. Yeah. Uno es a la 1 de la tarde y uno es a las 4 de la tarde. A Guajiro, a duras penas te da tiempo de ir a Pollo Tropical, comprar un pollito y traerlo para ver el segundo partido.
Yo lo que estoy pensando es que ese es un deporte que se agota mucho y que jugar 2 partidos, así, ese es un escándalo.
Sí. Bueno, desde ahora le voy a decir a Efraín que aliste la NFL, que lo vamos a poner más tarde. En Italia también continúa la jornada de la Liga Italiana. Los partidos el sábado, Roma contra el Napoli, el Inter contra el Bologna y la Juventus contra el Torino. Luego el domingo, el Milán contra el Lazio. Y en Inglaterra, el Manchester United contra el Bournemouth, el Arsenal contra el Wolves, Liverpool, Aston Villa, Manchester City contra el Southampton y el Chelsea contra el Watford. Ahora sí, nos vamos con la NFL. Rafael, a los fanáticos en Cuba les prometí dos veces por semana, aunque sea tres minuticos, el fútbol americano.
Bueno, vamos a decir lo que ha pasado hoy.
Correcto.
Hoy, ligado con la cosa de la sociedad de Estados Unidos, que se extiende por todo el mundo, hoy es el día de Halloween. Halloween es el día que los niños salen a pedir regalos, dulces, etcétera. Y ya tenemos aquí frente a mi casa un desfile de muchachitos disfrazados de cuantas cosas hay, y mi esposa tiene una canasta de dulces en la puerta, y tocan el timbre, le quitamos el sonido al timbre, porque si no, esto no podemos hacer el programa por el din-don del timbre. Y Randy Moss, que es un futbolista muy conocido, tiene unos tremendos fiestas de Halloween. Invitó al coach de los Patriotas, Belichick, a ir a su fiesta, la fiesta de Halloween que tiene cada año Randy Moss. Él nunca ha ido, pero este año le digo que iba a ir por primera vez. Me imagino que se cansó de que lo invitaran, él no fuera, va a la fiesta de Halloween. Ustedes saben que la mayoría de los juegos, casi todos del fútbol americano, se juegan el domingo. Y ha impuesto precisamente la televisión, por una cosa económica, que haya juegos el lunes y haya juegos el jueves. El lunes los Dolphins volvieron a perder, siempre, como dije el otro día, pierden el fin de semana, esta vez pues cambiaron, perdieron el lunes. Y hoy hay un juego, los juegos del lunes se llaman Monday Night Football, el fútbol de los lunes, y el del jueves, como natural, se llama Thursday Night Football. Hoy los 49 de San Francisco visitan a los Cardenales en Arizona. Así que saben que hay un equipo que se llama los Cardenales, que tiene su logo, un cardenalito igualito que el de los Cardenales de San Luis, pero están en Arizona. En una época estuvieron en San Luis, por cierto, y ahora están en Arizona. Los 49 que están en San Francisco, está hecho el nombre por los buscadores de oro en California en el 1849. Así que el fútbol de hoy se circunscribe a la fiesta de Randy Moss y al juego que empieza a las 8:20 entre los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona. Y eso es lo que tenemos. Ya cuando podemos hacerlo el lunes, que tenemos más material, porque hay los juegos del domingo.
Correcto, y este es un pedido especial que la gente en Cuba durante muchos años ha estado pidiendo, que aunque sea un par de veces por semana, cuando se acerca la jornada del fin de semana y después de la jornada cada fin de semana, dedicarle tres minuticos al fútbol americano y repasar cómo va la liga. Y en este momento, claro, no podemos dar todas las tablas de posiciones, pero Nueva Inglaterra 8-0, damas y caballeros.
Sí.
Baltimore Ravens de frente en la suya, 5-2. Indianapolis también con 5-2. Kansas sí, City.
Miami está invicto también.
Correcto, con 5-3. En la Confederación de Nacional, los Cowboys de Dallas, los Vaqueros, 4-3. Lo crean o no, son los mejores de esa confederación. Green Bay, 7-1. Los Santos de Nueva Orleans, 7-1. Y los 49ers de San Francisco, como les dijo Rafael, como les explicó, 7-0, para que ustedes vean. Y por supuesto que los Miami Dolphins, bueno, mejor ni hablar, 0-7. Pero hay un equipo que tiene 0-8 hasta que juegue en Miami otra vez. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Yo les prometo que regresamos en 2 minutos y 14 segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU, y los activistas Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bailán y José Pupo Chaveco cumplen más de un mes en paradero desconocido. Asimismo, el senador estadounidense por el estado de la Florida, Marco Rubio, se solidarizó con el activista cubano de derechos humanos y líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, detenido en comunicado desde el 1 de octubre. Las más recientes medidas económicas del gobierno cubano son un paño de agua tibia que no van a ningún lugar, es lo que dijo a Radio Martí el economista cubano afincado en Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo. Mientras tanto, el presidente Iván Duque ordenó el miércoles el despliegue de 2.500 miembros de la fuerza pública a la zona donde fueron asesinados 5 indígenas por presuntos disidentes de la desaparecida guerrilla Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC. El presidente Donald Trump dijo el jueves que Estados Unidos y China anunciarán pronto un nuevo lugar para firmar la fase 1 de un acuerdo comercial junto a su homólogo Xi Jinping, después de que Chile desistió de ser anfitrión de una cumbre económica prevista para mediados de noviembre. Y manifestantes de Hong Kong desafiarán la nueva prohibición de usar máscaras en la marcha por el día de Halloween. Más detalles de estas y otras informaciones en nuestros próximos noticieros.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, terminó la Serie Mundial y a los fanáticos queridos que nos escuchan en Cuba, y siento mucho a los otros muchachos que se les rompió el radio. Eso te lo hicieron a propósito para que no oiga Radio Martín, muchachos, eso lo sabe todo el mundo.
Ay, Guajiro, qué malo que eres, qué bárbaro.
Pero bueno, voy a empezar por los peloteros cubanos que han tenido la suerte de participar en una Serie Mundial. Anoten. El primero fue Adolfo Luque con el Cincinnati en el año 19 como pitcher. Él era pitcher estelar. Y en el 33 lo hizo también ya viejito con los Gigantes. Miguel Ángel González, después de tantos años, los Cubs de Chicago en el año 29 ganaron la última, y en el año 16, después de 100 años, ganaron la otra. Rafael Noble, un año en el 51, catch con los Gigantes. Sandy Amoró se llevó 3 con los Dodgers, 52, 55 y 56. Miguel Cuella se llevó en el 69, en el 70, 71 con los Orioles de Baltimore, y se llevó un sayón también. A ver, José Canseco, en el 88, en el 89, en el 90, con el equipo de Oakland. Tani Pérez, primera base en el 70, 72, 75, 76 con el Cincinnati, y fue a la Filadelfia y ganaron la Serie Mundial en el 83. Así que con el Filadelfia. José Tartabull, outfield en el 67 con el Boston. Y esta es la noticia siempre que se ha dado como una cosa, un acontecimiento. Hilario Valdespino, Zoilo Versalles, Tony Oliva y Camilo Pascual en el año 65 con el Minnesota Twins. Luis Tian, pitcher en el 67 con el Boston. Ganó 2 juegos y no pudieron ganarle al Cincinnati. Campi Campanari, Dagoberto, en el 72, 73 y el 74. José Soler se puso de alto.
Jorge Soler.
Jorge Soler se puso de alto en el 16, después de tantos años los Cubs, ganar la Serie Mundial. Y también tenemos a Willy Miranda en el 55 con los Yankees, y Stodden con los Yankees de Nueva York. José Contreras, que me ayudó aquí, se me había olvidado el nombre de él, con el equipo de este señor Pichoc, él y el Duque, juntos en Chicago White Sox, que no habían ganado en 90 años, una barbaridad. Eso es historia. José Cardenal en el 80 con Kansas City. Octavio Cookie Rojo en el 80 con el Kansas City también. Y también tenemos que el pelotero que han tenido la suerte de nacer aquí de padres cubanos. Tenemos varios de ellos. Sí, ahorita se lo voy a decir porque lo tengo aparte. Aquí tenemos a Puig y a Grandal con los Dodgers. Marcelino López en el 70, pinche con los Orioles. El Guajiro Peña estaba ese año ahí, pero me sacaron. No lancé, pero me dieron un anillito.
Sí, eso le pasó a Raizel, no a Raizel Iglesias, a Rubén Iselías, que Washington ganó la Serie Mundial y a él le dieron un anillo. Sí. Y él no estuvo en el roster cuando fueron.
Bueno, a mí me votaron porque Weaver y Belenje y otros coaches me votaron y me dieron el anillito. Pero vamos a ver, porque siguen los peloteros cubanos apareciendo por todas partes. Y ahora apareció que Iván Hernández, el más valioso, con el equipo de los Marlins, I Love You Miami. Y también el señor Duque, el Duque Orlando, el hermano, con los Yankees y con el Chicago del Sol. Y Contreras, el pitcher que fue, Contreras se lastimó y después no pudo pichar más. Raúl Ibáñez, un año que se volvió loco con los Yankees en el playoff y metió, ¿cuántos jonrones metió? Oye, yo no entiendo el béisbol. No podían sacar el balo y fue una Serie Mundial. Así que ahora vienen los peloteros que, de padres cubanos. Quique Hernández con los Dodgers. Eric Hoffman, primera base. John Jay con los Cardenales Sol y tremendo centerfield. Mike Lowe, Serie Mundial con el Boston y el más valioso. Julito Martínez, también con los nació en Hialeah, Redfield y designado con el Boston. Y Almora con los Cubs de Chicago. Y Jorge Posada, para terminar con él y con Gio González. Jorge Posada, una cantidad de tiempo como catcher estrella y está en la lista que va a terminar para el Hall de la Fama, un grupo grandísimo. Jorge Posada, hijo de padre cubano y la mamá es dominicana, nacido en Puerto Rico, pero dice, yo soy cubano, no me cambio porque mi papá pasó mucho trabajo y lo quería poner preso porque se quería ir y yo sé la historia de mi papi, ¿ok? Jorge Posada, un saludo para él y para su padre Jorge Posada, que no tiene nada que ver con el otro Posada, famoso pelotero. Así que esos son, escogieron los nombres. Así que el muchacho que se le rompió el radio,
implemento deportivo
se lo rompieron, eso yo lo sé, pero este muchacho, yo no puedo mandar, yo lo que puedo conseguirte un radio,
ya estoy en eso,
un radio, que hay una empresa aquí que me manda un magazine y aparece con un precio especial para Guajiro Peña, yo lo compro, pero no te lo puedo mandar a esa dirección.
Espérate un segundito, Carlos, mi socio Carlos Pérez, ya le mandé tu correo electrónico al jefe de Radio y Televisión Martí, al jefe de Radio Martí y al jefe de los técnicos, para ver si te podemos hacer llegar un implemento deportivo. No estoy prometiendo nada, pero generalmente cuando yo pongo una nota especial a estas tres personas diciendo que un socio fuerte nuestro se quedó sin radio, en el 90% del tiempo ocurren las cosas tal y como...
No, yo quiero decirle a Carlos Pérez que nosotros tenemos una experiencia bastante triste a lo que pasó con los radios que mandamos para Cuba. Lacayo, ¿cuántos mandaron y cuántos recibieron?
Mandamos un cargamento de 16 radios a Camagüey y fueron la aduana, inmigración, ¿ok? Para que ustedes vean cómo son las cosas allá.
Sí, señor.
Los radios fueron confiscados por el gobierno de Cuba y le mandaron una carta a la persona que iba a recibir los radios, tildando a los radios de un arma contrarrevolucionaria.
Sí, señor. Qué chiste, caballero. Claro, pero
no
bueno.
Hay nada más contrarrevolucionario que la verdad.
Cualquiera diría, Rafael, que los radios vienen con el dial solamente para una emisora, no lo puedes cambiar.
Pero para donde quieras.
Por supuesto que sí.
Carlos Pérez, por favor, mándame, si tienes algún amigo aquí, yo compro radio y te lo mando, ¿ok?
Pero Carlos Pérez, antes de eso, espérate un par de semanas para ver si se da por la otra vía, por la vía que yo te estaba explicando con el implemento deportivo. Vamos a la próxima sección del día, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, justamente un día después de la Serie Mundial comienzan ya las transacciones del béisbol de las Grandes Ligas. Les podemos decir ya desde ahora que los Yankees botaron al dominicano Edwin Encarnación. No lo van a tener de vuelta el próximo año. Y ya les puedo decir desde ahora que Gerrit Cole, el máximo ponchador de todo el béisbol de las Grandes Ligas, se autobotó de los Astros de Houston. Okay, para que ustedes sepan cómo van las cosas. Y también se está hablando, bueno, ya el Guajiro Peña les anticipó lo de Yasmani Grandal, que a propósito se los dijo mal. Okay, Howie Kendry va a jugar un año más, no se sabe dónde lo va a jugar, me imagino que va a ser con Washington, pero Yasmani Grandal va a declinar los $16 millones de una opción calificada para regresar con los Cerveceros, dijo Hyman, su representante. ¿Sí? Eso es lo que el Guajiro Peña quiso decir. Me imagino, ¿verdad, Rafael?
Es dinero,
eso es lo que quiso decir.
Es un dinero bueno.
Sí, pero lo que pasa es que él quiere, ya le está en una época de su vida, que él quiere un contrato por varios años, porque sabe que posiblemente este sea el último contrato que firme. Se acepta eso, que es el año que viene, es un año más viejo, a lo mejor no ha tenido un año bueno y va a declinar. El año pasado para él fue bueno y está un año más joven que el año que viene. Por tanto, por eso es que declina eso.
El caso de este muchacho que tú estás hablando, ¿cómo se llama el chiquito este que mandó eso de radio? Pérez, ¿no?
Sí, Carlos.
Son cosas que suceden, pero yo no lo voy a mandar para Cuba. Yo te lo mando aquí con una dirección. Okay. Y yo sé que los cubanos tienen buenas amistades. Okay.
Yo ya le expliqué a Carlos lo que tiene que hacer. Carlos, si tienes alguna pregunta, mándame un correo electrónico. Muy bien, buenas noches, amigos. Soy Jesús de Zafa del Medio. Hace solo un rato pasó por mi casa un caballero de Santa Cruz del Sur y me hizo llegar el libro de Felo Ramírez.
Un aplauso.
La verdad que mil veces gracias, el libro está muy bonito de lo que yo pensaba, más bonito de lo que yo pensaba. Sobre la Serie Mundial, yo quería que ganara Houston, pero no pudo ser. De cualquier manera, pudimos disfrutar de alta calidad de pelota, aunque ninguno ganó en su patio, pero dieron un gran espectáculo. Gracias por todo, seguimos escuchándolos, ustedes son los mejores. Jesús, un abrazo para ti también, muchas gracias. Jimmy el Cachorro dice... Buenas noches a Radio Martí y todo el equipo de Al Duro Sin Guantes. Lleguen mis saludos a todos. Me encuentro acá con Jesús escuchando el programa, un poco triste por la derrota de los Astros. Ayer el séptimo juego de la Serie Mundial ante los Nacionales. Por otra parte, contarles que hoy también me llegaron el libro de Felo Ramírez. A ti también. Wow, a los dos. Muy bien, así me gusta. Muchas gracias por todo y hacernos llegar este tan preciado trabajo sobre Felo Ramírez. Un abrazo, estoy muy agradecido, son los mejores. Así que los dos primos, Jimmy recibió su libro y también Jesús, me gusta que lo hayan recibido.
Déjame decirle a estos muchachos que estoy muy contento que haya sucedido eso, porque ustedes habrán oído hablar de la historia del legendario Felo Ramírez, pero hay cosas que están ahí, y una cosa que se puede abundar, trabajaba como nadie, calladito siempre. El caso cuando Roberto Clemente, los 3.000, los persiguió por todas partes hasta que ¡boom!, los 3.000 y para narrarlo. Así que, historia grande, lo conocí en Cuba y después pasé mucho tiempo con él, un programa que él me dio para Aquí Todos Hacen de Todo, por Bacardí, y era a las 5 de la mañana y a las 8 de la mañana, un programa repetido por Guapa Radio, Puerto Rico, un programa especial. Así que,
muy bien.
Ahí hay cosas lindas de Felo Ramírez.
Ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball, Mr. Rafa.
Muy bien, he estado hablando del vamos a decir, la novela del maratón y la marcha olímpica, que el Comité Olímpico dijo que lo iba a sacar de Tokio por el calor y lo iba a llevar al norte de Japón, a la isla donde está Sapporo. Y la última cosa que hablamos de eso es que Coates, el australiano que es miembro del Comité Olímpico Internacional y que es un individuo, como le dije, bastante desagradable, dijo que ya eso no se iba a cambiar, que no había nada que hablar, que eso no se iba a revisitar y que la decisión final era que iba a irse para Sapporo el maratón y la marcha olímpica. Evidentemente esto todavía no lo conocen los japoneses. Yuriko Koike, que es el gobernador de Tokio, reiteró su deseo de mantener el maratón y la marcha olímpica en la capital de Japón. Y habló bien duro, para japonés sobre todo. Dijo al comité organizador que es una acción imprecedente del Comité Olímpico Internacional que se haga una propuesta y se lleve a cabo sin consultar ni discutir con el anfitrión, que en este caso es Tokio. Lo considero una falta de respeto. Eso es muy grave en Japón, Pepe, tú que conoces el país.
Totalmente.
Okay. Y dice que le dijo a Thomas Bach, usted me dijo hace alrededor 2 meses que nunca en su vida había visto unos juegos mejor preparados que estos. Lo dijo en realidad hace 1 mes más o menos. Esas palabras me dieron mucho confort a mí. Y dos semanas más tarde, el Comité Olímpico Internacional hizo un anuncio de que iba a quitar el escenario. Esto ha sido un shock mayor para nosotros, para el comité organizador y para nuestros ciudadanos. Esta propuesta y decisión fue hecha sin explicación ninguna a ninguno de nosotros ya últimamente. Okay. Estamos recibiendo opiniones muy violentas de todo el país y de la ciudad anfitriona sobre la actitud de ustedes. Tenemos menos de 9 meses para dejar esto listo y esperamos que se hagan las decisiones correctas. Eso en Japón es una cosa esta. Dicen, ustedes son unos bárbaros. Han hecho esto y esto es una cosa de patanes. Muy bien, vamos a seguir porque eso no para aquí como es natural. Yo le he dicho siempre que, aunque yo me he pasado muchas décadas en el movimiento olímpico, el Comité Olímpico tiene una tendencia a ser bastante arrogante en sus decisiones, porque aunque la Carta Olímpica diga que tú eres eso, tú tienes que tener la cortesía de chequear y la anuencia de la ciudad anfitriona. Por otra parte, la compañía china de deporte Anta Sports renovó su contrato con el Comité Olímpico Internacional para suplirlo de uniforme hasta el año 2022. ¿Okay? Esta gente lo firmaron en el Museo Olímpico en Lausanne y Anta, esta compañía, le da los uniformes, la forma de la ropa a los que trabajan en el Comité Olímpico, o sea, todos los oficinistas, los oficiales, etcétera, que trabajan allí, le dan ellos la ropa, ¿okay? Y tienen la cosa, claro, tienen el logo de ANTA en la ropa, los miembros del Comité Olímpico, etcétera. No así, bueno, los miembros no, los empleados, vamos a llamar, no así los miembros. Los miembros, pues tú no le puedes poner a los miembros del Comité Olímpico, mira, esta es la compañía que patrocina a nosotros, tienen que poner esta chaqueta. Eso no va con ellos. Y últimamente, los que le han dado abrigo y chaqueta a los miembros del Comité Olímpico es Mizuno, la compañía japonesa, y normalmente son unos sacos sport. Yo tengo 2 de esos. Que tienen los aros olímpicos. Claro, eso no se puede usar donde quiera, porque tienen los aros olímpicos, que eso es una cosa muy... Te vas a preguntar, digan, ¿cuál es esto? Pero esos son los que da Mizuno. Muy buenos, por cierto. Pero se usan más bien, yo lo uso más bien cuando hay juego y voy a los juegos. Y la última cosa que voy a decir, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó los cuarteles generales de la Federación Mundial de Judo, eso es en Budapest, eso fue hoy, esa visita, y por esta nota supe que el señor Vladimir Putin es el presidente honorario de la Federación Internacional de Judo, así que yo sabía eso. Putin es un judoka, él, y naturalmente él aprendió defensa personal, ataque, y cómo matar a un tipo con las manos cuando estaba en la KGB de agente, ¿no? Así que no es un improvisado eso. Tiene, sabe judo, sabe jiu-jitsu, sabe karate y sabe matar a un tipo con un lápiz mirado número 2.
Y también le gusta el ecuestre, me consta.
Sí, sí. Bueno, lo hemos visto montado a caballo, sí. Cuánto ve, lo que sabe, no sabe.
Bueno, pero él salta con ese caballo más que cualquier ecuestre en competencia oficial. Yo nunca he visto un presidente de un país, cualquiera que sea, tan involucrado en el deporte como Vladimir Putin.
Porque es un atleta y sigue eso y además eso tiene su valor político como es natural. Esto, por cierto, el presidente de la Federación Internacional de Judo, que hace muchos años que está ahí, se llama Marius Bieser, Bieser se escribe con Z, ¿okay? Y este es un individuo muy discutido, inclusive los japoneses tuvieron peleado con él por la forma que es el individuo, que es un tipo muy rico y muy déspota, y pero ahora con los Juegos de Tokio, esto más o menos ha hecho una tregua, y Bieser estuvo en Tokio hace como 2 meses, y lo recibieron allí la gente de judo, etcétera, y más o menos como se pasaron la mano mutuamente, porque este tipo es un erizo, Bieser, te habla lo que no tiene que decir en el momento más inoportuno. Pero bueno, eso es lo que hay hoy.
Bueno, muy bien, y ahora nos vamos con la sección favorita
Presidente, está hablando Rafael, presidente de los Estados Unidos, y declaró que él es el hombre más dichoso porque nunca habían ganado, pero él es presidente y tenían que ganar la Serie Mundial. Oye, qué casualidad, ¿verdad? Así que bueno,
alguien tenía que ser presidente.
va a quedar con la historia, pero bueno, eso es así. Así que, ¿qué tú tienes para de soccer?
Ay, ustedes oyeron a Dave Martínez tratando de hablar español hoy.
Bueno, tú sabes que él dijo que había ido a Puerto Rico, y como en Puerto Rico lo consideran un puertorriqueño, que padre y madre son puertorriqueños, él nació en Brooklyn, es un barrio que todo el mundo es puertorriqueño, todo el mundo aspira que habla español, y dice que le avergonzó mucho porque no podía tener una.
No, yo lo escuché hoy en un canal hispano local de aquí, y dijeron el puertorriqueño Dave Martínez, y lo cual por supuesto que no es verdad, él es americano, nació en este país, pero cuando habló, yo sé que es hijo de padres puertorriqueños, pero cuando habló no pudo completar ni una sola frase en castellano.
Sí, eso es un error tremendo de los padres. Uno de ellos, bueno, tus hijos hablan perfectamente el castellano. Mis hijos hablan y mis nietos hablan bien castellano, y uno tiene 9 años y otro 5, hablamos 2 idiomas al mismo tiempo.
Sí. Claro, si la televisión no lo hubiera presentado como un boricua, si hubiera dicho el New Yorican, por ejemplo, que es una terminología muy aceptada, entonces nadie piensa nada, pero si lo presentan como un puertorriqueño, que inmediatamente uno piensa de Ponce, de San Juan, de imagínate.
Claro, lo dicen así. Esto, uno dice New York, pues, bueno, pero los puertorriqueños nacidos en Nueva York, uno de las nacionalidades que consideran más que todavía son puertorriqueños, ellos lo consideran y todo el mundo tal. Bueno, nosotros tenemos a Richie Pérez nació en Brooklyn también como Martínez, Richie Pérez es puertorriqueño, nunca ha ido a Puerto Rico, habla español muy bien, él dice que lo aprendió con nosotros ahí, pero lo habla muy bien. Y es muy orgulloso de ser puertorriqueño y de ser americano. Y eso no cambia. Normalmente la gente que nunca han salido de su país no entiende que alguien pueda tener, vamos a decir, lealtad a más de un país. A veces lo tienes a varios, y tú vives en varios, pues inclusive puedes tener 2 o 3 pasaportes de acuerdo con las leyes de cada país. Y eso no te hace menos. Por ejemplo, los hijos nuestros que nacieron aquí, el caso mío es muy simple, son cubanos nacidos en el exilio, así se presentan ellos. En el caso tuyo, Pepe, que son de, ya tienen más nacionalidades, ¿okay? Es interesante porque ellos nacieron aquí, tú eres ciudadano costarricense y Sagrario es nicaragüense.
Pero nació en Washington, para que tú veas. Guajiro Peña, vamos a hablar de pelota.
Tienes aún mejor toda la cuida de la cosa.
Sí, a los fanáticos de Fomento, no crean que me he olvidado de este señor. Lo aprecio mucho. Quisiera saber, y si alguien sabe qué pasó con Kendry Morales, que también fue a 2 Series Mundiales con el Kansas City, lo dejé para otro. Pasó para los Yankees, se lastimó, y nadie sabe qué pasa con el muchachito de Fomento. Vamos a averiguar qué pasó.
Put me in, coach.
Put me in, coach.
Así que a pedido de Guajiro Peña, atención Kendrys Morales, si estás escuchando Radio Martí o un familiar tuyo está escuchando o una amistad Radio Martí en este momento, por favor preguntarle a Kendrys Morales qué está haciendo, dónde va a jugar y cuáles son sus opciones para la campaña 2020.
Porque pasó para los Yankees, jugó varios juegos de escenario y de momento cogieron encarnación y Morales se desapareció. Pero es triste, yo no sé, debían de anunciar si está en el roster o le van a dar oportunidad a otro
Guajiro,
equipo.
Me estabas preguntando por José Contreras.
¿Contreras?
Sí, me estaba.
Yo lo mencioné, era el, sí. Fue la Serie Mundial con los Chicago White Sox con el Duque.
Correcto, y ganaron. Esa fue la Serie Mundial. ¿Te acuerdas quién era el manager de los Medias Blancas de Chicago?
Y el Chicago White Sox no ganaba hacía 1,000 años.
Boquijarra. Boquijarra, sí. Ozzie Guillén fue el manager que condujo a los Medias Blancas de Chicago a un campeonato mundial. Y yo me acuerdo cuando la televisión americana decía: nosotros no podemos creer, el equipo tiene talento de sobra, pero no podemos creer que con este manager los Medias Blancas de Chicago hayan ganado una Serie Mundial.
Porque llegó la brujería del Duque, porque el Duque vino de Cuba ya veterano y pichó y fue a 5 Series Mundiales, 4 con los Yankees, y el Chicago no ganaba y también ganó. Tiene sortijas de Serie Mundial por todos los dedos. Eso es factor suerte. Él era buen pitcher, pero vino viejito aquí y tiene una academia, creo que tiene una academia por ahí por Hialeah. Yo no sé si la tiene o la quitó, él y el hermano.
Rafael, te ibas a manifestar sobre Ozzie Guillén, sin duda alguna.
Sí, bueno, Ozzie Guillén es uno de los tres managers latinoamericanos que el primer año que trabajan de manager en la Grande Liga ganan el campeonato. Los otros dos son Alex Cora y precisamente Martínez, Dave Martínez. Okay. Él fue el primero de ellos. Como tú dices, como que por ahí se lo puso Boquijarra, okay. Entonces, ahora hay una cosa que tú dijiste, Pepe, que todo el mundo se preguntaba cómo es que ganan con este hombre, okay. Y eso realmente no es que tengamos ninguna animosidad contra Ozzie, que yo la tengo, me gusta ser sincero, porque es más importante la situación política de tu país que un juego de pelota, ¿okay? Y entonces en eso él ha fallado, sobre todo como tiene con la desgracia que está pasando en su país, que ¿okay? Yo creo como persona no tiene nivel, pero bueno, es uno de los tres que ha ganado siendo el primer año. Hasta ahora no sabemos si se van a extender los otros, porque los tres, o si Guillén ganó ese año nada más, se extendió el contrato, pero no ganó más.
No, lo votaron al año y medio después.
Exactamente, pero tuvo un año más.
Bueno, damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, vamos a regresar mañana con otra edición de Al Duro y Sin Guantes, en nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente los cuatro gatos que nos ganamos la vida en el deporte. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches, no se vayan, que vienen más noticias y más tarde más programación. Mantenga la sintonía, rápido Guajiro.
Y mañana otro programa especial aquí, Al Duro y Sin Guantes.
Por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6,125, los 6,030, los 7,355 y en los 7,365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.